Onda Madrid. Servicios informativos.
Es mediodía, buenas tardes. En el Congreso se acaba de constituir formalmente la Diputación Permanente, que como saben está compuesta por 60 diputados de todos los grupos parlamentarios. La Diputación es el único órgano de la Cámara que permanecerá de guardia en el caso de que el próximo 3 de mayo se disuelvan las Cortes y se convoquen nuevas elecciones generales. Ha quedado ya constituida y ese trámite no ha estado exento de polémica porque Podemos se ha quedado fuera de la mesa. Cámara Baja, Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha arremetido contra PSOE, PP y Ciudadanos por haber dejado a su formación sin representación en la mesa de la Diputación Permanente. Cree que lo ocurrido refleja el pacto para el futuro gobierno.
Creo que lo que hace falta es coherencia y lo que hemos visto hoy es que el Partido Socialista ha pactado con el Partido Popular y yo creo que eso no es coherente y que si el PSOE llega a un pacto con el PP y con Ciudadanos, lo mínimo sería comunicar a los españoles, decir, hemos tenido una reunión los tres para repartirnos los sillones de la Diputación Permanente. Es legítimo, yo creo que es legítimo que esos tres partidos se pongan de acuerdo, pero que digan la verdad y que no mientan.
Hoy ha quedado formalmente constituida la Diputación Permanente. Estará formada por 60 miembros y estos 60 miembros han constituido la mesa de este órgano que estará presidida por el presidente del Congreso, Patxi López. Han sido elegidos como vicepresidentas Celia Villalobos, del PP, y Micaela Navarro, del PSOE. Como secretarios, la popular Elcia Sánchez Camacho e Ignacio Prendes, de Ciudadanos. Podemos, que la mesa del Congreso tiene dos vocales, se ha quedado fuera, ya que en esta mesa, en lugar de 7, hay 5 miembros.
Gracias, Flor. Más asuntos en la crónica de Madrid. El grupo Wanda acepta las condiciones del ayuntamiento y continuará, por tanto, con su plan para remodelar el edificio España. El anuncio lo ha hecho el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible en la Comisión de Urbanismo. Escuchamos a José Manuel Calvo.
No cabe la retirada de la fachada del edificio, pero es perfectamente admisible, como lo hemos dicho una y mil veces y como ocurre en cualquier proyecto de rehabilitación que se realiza en esta ciudad, que cuando un elemento se encuentra en mal estado pueda ser retirado y sustituido por otro que sí se encuentre en buen estado. Esto lo contemplan las normas urbanísticas, esto lo contempla nuestro ordenamiento urbanístico y esto está perfectamente contemplado. Lo que no cabe, lo mantuvimos y lo mantenemos, es la demolición completa del edificio, que es lo que inicialmente planteó el grupo Wanda a la hora de abordar esta obra.
En la página de sucesos, una reyerta en la vía pública ha revelado una plantación de 590 plantas de marihuana en un garaje en la localidad de Getafe. La policía sospechó por el fuerte olor que provenía del lugar. Hay dos detenidos por un delito contra la salud pública. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
La investigación se inició a raíz de una llamada en la que alertaban de una reyerta entre varios individuos en vía pública. Y según el comunicante, uno de los implicados había sido introducido a la fuerza en el garaje de un domicilio. Una vez en el lugar de los hechos, los agentes se entrevistaron con los dueños y se cercioraron de que no había retenida a ninguna persona. Sin embargo, los agentes detectaron un fuerte olor a marihuana que provenía del garaje. Tras la petición de la pertinente entrada y registro, los agentes pudieron comprobar que efectivamente los detenidos habían establecido una plantación de marihuana en su garaje.
Y una cosa más, del exterior, nuevo terremoto en Ecuador. El temblor de tierra, en este caso de 6,1 grados en la escala de Richter, ha sacudido la costa norte del país. Este nuevo seísmo se produce a unos 100 kilómetros de Pedernales, considerada la zona cero del terremoto registrado el sábado y cuyo balance de víctimas mortales asciende ya a 525 personas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades, con pequeñas dificultades en la M40. Recuerden, ha estado cortado el acceso desde esta M40 a la M501, la carretera de los Pantanos, en dirección Boadilla, como consecuencia del vuelco de un camión. Ya ha sido retirado ese camión accidentado, pero todavía se está trabajando en una parte de ese carril, por tanto está cortado parcialmente. Pueden pasar los vehículos, pero con pequeños problemas, por tanto insistimos en que deben circular con precaución por la zona. En el resto de carreteras se circula ya con tranquilidad, no hay ninguna otra incidencia importante, aunque estamos viendo bancos de niebla algo densa en el puerto de Navacerrada y en el Alto del León.
Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, ¿cómo se circula por el interior de la ciudad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hasta ahora podemos disfrutar de un periodo de la mañana bastante más tranquilo, con los problemas ya muy concretos de esta hora, que se traducen en dificultades en zonas muy céntricas, como pueden ser los movimientos muy lentos por la zona de Gran Vía, Recoletos, el área de Cibeles, también con una intensidad algo mayor en el área de Cristo Rey, aunque de momento sin retenciones. Y en lo que respecta a la M30, a esta hora se circula con fluidez.
Gracias, Margarita. Vamos a terminar nuestro repaso en este boletín en la bolsa. ¿Cómo evoluciona hasta ahora el IBEX 35? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución positiva a diferencia del resto de mercados europeos. El IBEX 35 gana un 0,55%, lo que le permite cotizar ligeramente por encima de los 9.000 puntos, 9.020 en concreto. En cuanto a los valores, ArcelorMittal vuelve a liderar la tabla. Lo hace con una subida del 3,20%. Le sigue Mediaset con una mejora del 3% y el BBVA que gana el 1,90%. En negativo, Técnicas Reunidas es la compañía más castigada, se deja el 1,68%, prácticamente la misma caída que registran los títulos de Gamesa. En lo que respecta a la prima de riesgo, repunte hasta superar los 138 puntos básicos y el euro se cambia por $1.13.
Es todo, volvemos con más noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Monacid, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días de nuevo.
¿Algo que decir como defensora del oyente?
¿Como defensora del oyente? Sí. Bueno, como defensora del oyente, decir que ya tengo sintonía propia.
Ah, a ver, bonita. A ver.
Yo le he dicho a Juanjo que me siento un poco como de American Beauty, con unos pétalos así como cayéndome, pero bueno,
sí,
a partir
bien.
De ahí me gusta.
Está
me
muy
gusta,
bien.
Me gusta. Bueno, pues como defensora del oyente sí tengo cosas que decir. Y como defensora del oyente decir que al teléfono gratuito 910 30 63 llamo Juan justo en el momento en el que Sergio Martín Romo y tú misma, Eli del Valle, bueno, estabais intentando introducir el tema de los oyentes, digo intentando porque os habéis ido un poquito...
Es que sí, nos liamos,
pero sí. Precisamente por uno de esos jardines en los que os habéis metido, que tenía que ver con la lluvia, con los patinazos, y al final habéis acabado en precaución, amigo conductor.
Sí.
Bueno, pues Juan nos ha llamado para efectivamente decir que está muy bien que se comente el tema de la distancia de seguridad cuando uno va conduciendo, no solo los días de lluvia, sino todos los días del año, y que por favor nos pedía Juan en ese 910 30 63, que demos tirón de orejas
a
todos los conductores que entienden que la distancia de seguridad es un huequecito en el que me puedo meter para adelantar.
Me pone muy nerviosa a mí esto. A mí que se me peguen detrás es que me pone muy nerviosa.
Claro, pues él quiere tirón de orejas, pues eso que dice que cuando la distancia de seguridad se respeta es porque hay que respetarla, por si hay un accidente, por si tengo que frenar. Y que son otros muchos los conductores que deciden que es el hueco en el que yo puedo entrar para adelantar, con lo cual la distancia de seguridad vuelve a desaparecer. Así que queda ahí esa distancia de seguridad. Efectivamente, también a través de nuestro Twitter, @hoyenmadrid, nos ha escrito El País de la Piel de Toro, para decirnos, respecto a ese comentario del día de ayer de Lidl del Valle, que dice que en un momento determinado nuestro dial se convertía en una vidente.
Sí. Se cuela una
hasta
vidente.
Un punto kilométrico que desaparece.
La vidente. Claro, es que es una vidente.
Ya, claro, pues que efectivamente también le pasa al País de la Piel de Toro, que dice que le sale el tema de la vidente o incluso alguna otra emisora que se le cuela también en
que
nuestro
no puede
101.3, 106 de la FM.
A ver, vidente del mundo, que esto es una emisora de radio, no es una jornada de puertas abiertas. Aquí no puede entrar el que quiera.
No.
No, hombre, es todo un poquito de orden. Que dejen de usurparnos el espacio radiofónico. Nosotros tenemos un espacio radiofónico, ¿no? Digo
cierto,
yo.
Cierto, es, hombre, por supuestísimo. Ahí están nuestros diales, recuerdo, 101.3 de la FM, 106 de la FM. Son nuestros, son intransferibles.
Bueno, pues tenemos un ocupa.
Nadie puede usurparnos.
Tenemos ocupas. Que entran y salen como Pedro por su casa de nuestro dial. Pues
estas cosas son denunciables. Denunciables.
Échale tú un galgo.
Ya lo sé.
Pero es una vidente andaluza, además lo dices, soy una vidente andaluza, pero no se identifica, con lo cual no hay manera. Eso ¿cómo es sabes que está dónde está esta señora?
Y una cosita más respecto a el boom que se ha creado con el tema de las bombas fétidas.
Sí.
No están prohibidas como tal.
Ah, ¿no?
Se siguen vendiendo. Y una de las últimas personas en utilizar las bombas fétidas y en salir a los medios fue Piqué. Piqué en el año 2014.
¿Piqué?
Sí, sí, futbolista.
¿Este gamberro que dice que juega al fútbol?
Sí, sí, sí. Oh. Y que es muy gracioso.
Sí, bueno, tío, por arrobas.
Bueno, pues...
La gracia por arrobas.
Le suelen gustar las bombas fétidas. Los compañeros de vestuario están un poco ya cansaditos del tema bombas fétidas, sobre todo porque en el año 2014 decidió tirar una de esas bombas fétidas en un avión. En un avión de pasajeros, claro. Iban rumbo a Finlandia para Helsinki y, bueno, pues las azafatas se enfadaron muchísimo. Tuvieron que pedir perdón a todos los pasajeros y además empezar a buscar todos los ambientadores posibles para intentar minimizar ese olor. También se enfadaron con él, bueno, pues los compañeros, pero le pareció gracioso. Así que siguen existiendo las bombas fétidas y algunas personas las siguen utilizando más allá de las aulas
educativas. Ay, llamamiento a Shakira, que lo meta un poquito en cintura, hombre, que no se puede ser más grande que más viejo que cuando su padre era viejo y andar haciendo este tipo de tonterías que, en fin... le caracterizan, por
ahí está la situación. Pero bueno, que no nos gustan las bombas fétidas. Sí, no. Aunque estén ahí, por favor, no las utilicemos. Y no tengo nada más como defensora del oyente que decir, pero puedo avanzarte cositas que van a pasar.
Venga,
en
pues esta avanza.
Última hora de programa.
A ver, ya te han cambiado la sintonía, claro. Ya no eres la defensora del oyente, ahora ya eres Belén la avanzadora.
Sí, vale. Belén la avanzadora. Luego voy a ser también Belén la que regala, ¿eh?
¿Ah, también?
Yo tengo regalos. Sí, sí, sí. Ah, hoy ya. Tengo múltiple
¿cómo
personalidad.
Venimos hoy?
Bueno, vamos a cocinar enseguida, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer acercándonos hasta Tatel, un restaurante donde además nos proponen un brunch, que es una modalidad que a mí me gusta mucho.
Sí, sale a mí también.
El desayuno fuerte o la comida un poquito más liviana cuando estamos en unas horas un poquito raras. Así que enseguida nos acercaremos hasta ese restaurante Tatel. También con nuestra unidad móvil vamos a acercarnos a la Plaza de España. Bueno, pues para hacer algunas compras, porque vamos a fijarnos en el mercadillo solidario que se instala en la Plaza de España y que va a permitirnos hasta el próximo 3 de mayo comprar, oye, pues alguna cosita que nos guste y además, bueno, buscar la parte solidaria porque con el dinero que se recaude se van a costear operaciones oculares y auditivas que precisan un grupo de niños palestinos que viven en Líbano. Tendremos también audiciones comentadas con Irene Echeverría, creadora del violín.com. Hoy nos trae ópera, hoy vamos a emular a Guillermo Tell y yo no sé si sería capaz de ponerme ahí con la manzana en la cabeza. Pero...
Hombre, podemos hacer la prueba.
¿Quién dispara?
¿Martín Romo? Mira, Ceballos. No sé qué le has hecho, pero levanta el dedo.
Yo no
¿qué
he
le has hecho
nada,
tú a Ceballos?
Pero
se presta voluntario.
¿Cómo de puntería? Ah, pero encima de puntería estás mal, por probar.
Sí, por probar a ver qué tal se le
se
da.
Se va a poner las gafas. Afortunadamente se ha traído las gafas. Bueno... Hacemos una cosa, lo echamos a suerte a ver a quién le toca ponerse la manzana.
Muy bien.
Y mientras tanto, todos disfrutamos de las audiciones comentadas con Irene Echeverría. Y cambia de sintonía, cambio de nuevo de personalidad.
Vale, Belén la regaladora.
Belén la regaladora.
Bien.
Belén la regaladora. Pues mira, vengo con unas entraditas, cuatro entradas dobles, para ser exactos, para este sábado, día 23, el Día del Libro. Ese día en el que estamos celebrando además una fecha muy importante, este 23 de abril de 2016, porque celebramos los 400 años del fallecimiento de dos geniales autores. Mira, por un lado tenemos a Miguel de Cervantes, hoy hemos estado hablando con Diego Buendía, que está escribiendo en tweets El Quijote, y aquel otro gran autor que comparte día de fallecimiento es William Shakespeare. Así que yo me quedo ahora con William Shakespeare y con una iniciativa muy curiosa de los Cines Cinesa. En Cinesa Manoteras, de acuerdo, es el único de los cines, la única de las salas aquí en Madrid donde se va a organizar esta velada única en la que vamos a tener una cita con Shakespeare. En concreto, con un espectáculo que se va a llevar a cabo en Londres y desde la sala Cinesa Manoteras se va a conectar en directo el sábado 23 de abril a las 9 y cuarto de la noche. Un espectáculo en el que vamos a tener un poquito de teatro, un poquito de ópera, un poquito de ballet, hay un poquito de todo, y con grandes actores como Judi Dench, como Helen Mirren o como Joseph Fiennes. Todos ellos se suman a un espectáculo de 2 horas de duración en el que se va a homenajear a la figura de William Shakespeare. Así que conectaremos en directo con Londres a las 9:15 de la noche de este sábado. Uh-huh. Y aquel que quiera participar de este espectáculo en el Cinesa Manoteras, en la avenida de Manoteras.
O sea, tú vas allí
40,
y es como si estuvieses en Londres.
Totalmente.
Estás viendo lo mismo que está sucediendo en un teatro de Londres.
Y lo mismo pasa también llueve el sábado, como si estuviéramos en Londres.
A lo mejor también.
A lo mejor también. A lo mejor se arregla el tiempo, a lo mejor no. Yo lo digo ya por emular Londres, jamás no poder.
Para siempre.
No, hombre, que no, que mañana ya no llueve.
Bueno,
relájate.
¿Qué vas a preguntar? ¿Cuántas entradas?
4 entradas dobles.
4 dobles.
Sábado, 9:15 de la noche, Cinesa Manoteras.
Vale, ¿y qué vas a preguntar?
¿Quieres que sea buena, no? Como siempre.
Sí.
¿Buena o Belén? Que es lo mismo.
Es lo mismo, exactamente igual.
Venga.
Venga, Belén, no tenemos sintonía para Belén, la benefactora. No, bueno, a ver, ¿qué pregunta?
¿En qué año murió William Shakespeare?
¿En qué año murió William Shakespeare?
Sí, estamos celebrando los 400.
Está muy bien.
¿En qué año murió William Shakespeare?
Espérate, que lo voy a
Esto
pensar.
Esto es fácil, ¿no? Pues difícil.
Un poquito fácil, creo. Bueno.
Teléfono gratuito.
Eso, 910-30-63. Que ya está sonando, compañera.
Pues
si
nada,
es que,
me voy. En fin. Es lo que tiene hacer preguntas difíciles.
Sí, ya te veo, ya. Para mí que van a ser los oyentes protestando por algo, pero bueno.
No, 910-30-63. Estoy en fase Belén, la regaladora.
Vale.
Así que solo regalo entradas. No os quejéis hoy mucho, al menos de momento.
910-30-63.
¿Dónde me llevas a comer?
Mira, pues
venga,
nos vamos a ir en busca de nuestra receta a un local.
Si fuese verdad que me llevas,
madrileño,
¿eh? Lo bien que viviría yo.
Ya,
bueno, vale.
Venga, hacemos que nos vamos, ¿eh?
Venga, hacemos que nos vamos.
En transporte público hoy, mira, porque está el tráfico fatal, vamos a llegar antes, ¿no? Como estamos imaginando.
Bueno.
Vamos a un local madrileño, a un espacio que nos tiene preparada toda una experiencia sensorial. Vamos a comer allí para, sobre todo, pasárnoslo bien. Hemos quedado en el restaurante Tatel, en Paseo de la Castellana 36, y lo que vamos a hacer, Eli, es dejarnos llevar, sobre todo por su brunch de los domingos. Imagínate que no tienes este día que no te gusta a ti hoy gris, ¿vale? Nos ubicamos ya directamente en el domingo y disfrutamos de este brunch en el que podemos elegir diferentes platos, diferentes zonas, además, tiene una, por ejemplo, más vegetal, con ensaladas, con cremas, con variedad de zumos, donde vamos a encontrar también diferentes cócteles y hay música en directo, hay un DJ y todo, ¿Te apetece estar en domingo ya?
Pues sí, me apetece estar en un domingo soleado, estupendo, en Tatel, en vez de estar en un jueves lluvioso.
Bueno, si fuese jueves.
Sin tener ni un caramelo que llevarme a la boca.
Pero es bien, miércoles,
es miércoles. Mira, de verdad, que día. Llevo todo el día queriendo.
Pero
que
vamos,
es jueves.
Si quieres,
por Dios, qué mal
estoy. Si no quieres llegar tan rápido al domingo, podemos hacer que es jueves.
No, la culpa la tiene Juanjo, que ha entrado esta mañana y ha dicho: ayer estuve todo el día pensando que era miércoles. Claro, me ha trastocado completamente. Y llevo todo el día convencido de que es jueves.
Pues no sé en qué día vivirá nuestro chef de hoy, el jefe de cocina de Tatel, Nacho Chicharro. Pregúntale en qué día es para él.
Claro. Nacho, buenos días.
Buenos días.
Que llevo yo un descontrol hoy con el calendario, pues, en fin.
Yo estoy casi igual. También esta mañana estaba pensando que era jueves.
Bueno. Oye, pues mira, a ver si te vas a meter con lo del brunch antes de tiempo y luego se nos queda todo frío. Claro, no puede ser. Oye, Nacho, ¿en qué se diferencia el brunch de Tatel de otros brunch que hay por ahí?
Bueno, yo creo que hacemos una propuesta un poco desenfadada para lo que es Tatel. Cambiamos un poco lo que es la experiencia Tatel. Es un día un poco diferente en el que montamos una serie de puestos fuera de la sala, que el cliente interactúa con los cocineros, que se mueve y no sé, es una forma de vender una experiencia diferente el domingo por la mañana a lo que normalmente hacemos todos los días en Tatel.
Entonces estáis un poquito, Nacho, todo el equipo también a la vista, ¿no?, del comensal, del cliente.
Eso es, tenemos fuera montamos una estación y voluminosa de todo lo que se hace en la salada, en lo que hay 4 cocineros atendiendo a los clientes directamente, y una zona de postres donde hacemos unos crepes al momento, también un cocinero fuera trabajando, una zona de que lo montan nuestros compañeros de la barra, una zona de licuados y zumos donde también se hace delante del cliente y se interactúa. Y aparte de todo eso, nuestra oferta se complementa con 8 platos a la carta, los que se puede elegir, que los cocinamos desde dentro de la cocina. Nuestra cocina es una cocina vista que vemos al cliente y que también puede hablar con nosotros, pero bueno, digamos que este día salimos un poco más de la cocina, nos metemos un poco más a estar en la zona del cliente.
¿Y eso gusta a un chef, a un cocinero? ¿Eso como se suele decir, te pone Nacho, por ejemplo?
A mí sí, siempre me han gustado las cocinas abiertas. Al final los cocineros disfrutamos de la felicidad de nuestros clientes. No hay nada más bonito que es cocinar y que el cliente sonría cuando está comiendo tu comida. Entonces, si estás en una cocina, en un sótano donde no te ve nadie, pues no sabes lo que está pasando. Es una cocina vista, ya por lo menos ves al cliente. Y si encima estás fuera y hablas con él y interactúas, pues mejor todavía.
Bueno, y encima luego tenéis el componente de la música en directo.
Eso es. Durante toda la mañana tenemos un cantante con un corral con jazz, suavecito y tal y cual. Y un poco más adelante, según va avanzando la jornada, terminamos con un DJ. Montando un poco de fiesta para el domingo.
Hablando de fiesta, de sí. DJ, también mimáis, uno estás muy pendiente en este brunch dominical, Nacho, de los cócteles que se sirven.
Eso es, nuestros compañeros de la barra han organizado, han creado para el evento varios cócteles y combinaciones con combinaciones de frutas y licuados al momento. Con un cóctel detox, con cócteles 100% healthy, digamos que ya le vamos a hacer bastante guarreo al organismo con todo lo que proponemos los cocineros, pero ellos intentan como desengrasar un poco y que sea una buena combinación.
Oye, organizar un brunch en el que tienen que estar todos los platos al mismo tiempo expuestos para que la gente pueda cogerlos y todos en perfecto estado de revista, quiero decir, con su temperatura adecuada, con su decor, eso tiene que ser un lío impresionante, ¿no?
Bueno, en las estaciones que tenemos fuera, tenemos pizzas y focachas y tenemos arroces y fideuá y tenemos unos guisos que esos sí que están calientes y tenemos unos fuecitos y tenemos unas cocinas que hemos montado fuera en la sala para mantener todo esto caliente y luego hay una parte que es una zona fría con un montón de quesos, con chacinas, salmón ahumado, con ensaladas, todo esto, bueno, con hielo para mantener siempre la temperatura y bueno, al final es una especie de isla que montamos en mitad del salón y que improvisamos un poco esta ampliación de la cocina. Es el día que me deja salir un poco, ganarle metros al local.
Claro, cuando uno tiene tantos platos, todos tantas opciones a la vista, claro, vosotros podéis ver muy bien cuáles son los platos que más triunfan. Y en este caso, claro. ¿Cuáles son?
Bueno, digamos que deberíamos hacer una comparación entre lo que más triunfa de fuera, digamos, y lo que es la parte que ordenamos a la carta, que luego que os quería comentar un platito de esto de los que organizamos a la carta, ¿vale? Entonces, fuera, bueno, la estación de con el salmón ahumado, donde hacemos unos blinis calentitos al momento, con creme fresh, con el salmón, con pepinillo, con alcaparra, bueno, pues una de las, pues, de las más. Tenemos un guiso de carrillera que le tocamos con un poquito de curry rojo y le ponemos con un pambao al vapor, pues también tiene mucha muy buena aceptación. Y luego nuestra zona golosona, al final en el brunch la gente viene a disfrutar un poco también de eso y todo lo que es la zona de los crepes al momento, que tenemos un montón de combinaciones de chocolate caliente, negro, blanco, con toffee, con mermeladas, con, bueno, probablemente sean las tres zonas con más demanda.
Bueno, luego vamos a detallar uno de los platos, gentileza de Nacho Chicharro, esos platos que se pueden elegir en carta, porque recordamos que el brunch de Tatel, el público puede repetir todas las veces que quiera, de toda esta oferta de buffet, y aparte puede elegir un plato de su carta, pero yo, Nacho, antes quiero preguntarte, claro, el domingo es Melenais, nos estás contando que el domingo es especial allí, pero ¿cómo es Tatel a diario?
Bueno, Tatel a diario cambia mucho, depende de la hora en la que disfruto de Tatel. Por la mañana tenemos un servicio a lo mejor un poco más serio, con música ambiente, y es un poco más más serio. Por la tarde tenemos una oferta, que tenemos un té de Tatel muy british, con la tetera antigua, con scones, con sandwichitos, con como muy recordando la hora del té británico. En la tarde a primera hora las mesas son también otra vez se voy a empezar a crear atmósfera más tranquila, con siempre con algún solista cantando, música en directo, y según va avanzando la noche, un viernes por la noche a las 11:30 de la noche, 12, empiezan los DJs, y bueno, a la 1 de la noche, pues puede ser un espacio en el que puedes estar terminando de cenar, o puedes estar de la misma forma disfrutando de Tatel, tomándote una copa con unos amigos o un cóctel de la carta que tenemos. Tatel va avanzando, depende de la hora a la que vengas.
Pues está muy bien.
Pues habrá que pasarse.
Hay que pasarse. Sí,
hay que venir. En cualquier momento.
Oye, además, que paseo la Castellana, te quiere decir que no hay que ir a ningún sitio complicado. No, claro. Ahí está, ¿no?
Estamos justo a la hora del metro de Rubén Darío.
Ahí estamos. Elegimos el mejor momento, el mejor horario que vaya con nosotros y a disfrutar de su oferta. Y lo que toca ahora, Nacho Chicharro, recordamos, jefe de cocina de Tatel, Paseo de la Castellana 36, es cocinar. Es que sigamos tus pasos, Nacho, y vas a compartir con nosotros la receta, como decíamos, de uno de los platos que se incluyen en esa carta del brunch, ¿no?
Eso es. Bueno, nosotros dentro de lo que es los platos a la carta, que hacemos una carta especial solo para el domingo, elegimos entre 8. Hay 2 pastas, hay 2 tipos de hamburguesas, hay 2 bocadillitos, que voy a explicaros uno de ellos, un pepito que hacemos de ternera, hay un huevo benedictín, es típico de cualquier brunch, que no pueden faltar, y una tortilla trufada, que es otro de nuestros grandes platos que vendemos.
Muy comentada, mucho, tortilla trufada.
Eso es, sí, sí. Bueno, voy a comentaros también el pepito, que tuvimos la suerte de tener al señor Capel en Tatel, en nuestro primer brunch, nos hizo una microcrítica de nuestro pepito. Y bueno, vamos a aprovechar para hablar de él.
Venga.
Nosotros hacemos, trabajamos con la panoteca, que son nuestros panaderos, y nos hacen una francesilla, que es una receta que han rescatado del recetario tradicional, es un bollito de pan que utilizamos y tostamos solo para hacer este pepito. Lo acompañamos con, o sea, nosotros hacemos una carne de lomo bajo de ternera que marcamos en una sartén, esa misma sartén tostamos el pan para que adquiera un poco de esa grasa que ha soltado el lomo, y terminamos pues con un queso yazábal ahumado que le da ese toque diferente, unos berros rojos con un poquito picante, y todo esto mojado con un mojo rojo. Es una receta de uno de nuestros cocineros, de su familia, es de un canario que tenemos la suerte de tener aquí con nosotros, y es una receta típica canaria de su abuela, que es una delicia tenerla aquí.
Bueno, ese Don Pepito de Buey a la Plancha, ¿no? Y luego ya tenéis el Don José de Calamares, claro, o sea, prefiere un Don Pepito en Don José.
Claro, hicimos un poco el guiño gracioso del Don Pepito y el Don José, eso es.
Pues son las ofertas que podemos encontrar en Tatel, el brunch de los domingos. ¿A qué hora nos podemos pasar, Nacho, por ahí?
Los domingos, desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Madre mía, podemos estar ahí comiendo todo el rato.
Eso es. Y disfrutando de la música.
Y en 6 horas,
la verdad.
Y en 6 horas da para mucho esto.
Sí.
Oye, ¿habéis hecho buen equipo? ¿Habéis hecho buena piña ahí en cocina?
Bueno, sí, yo estoy muy orgulloso del equipo que tengo. Tengo 25 personas detrás de mí, trabajando con un entusiasmo todos los días, que lo requiere Tatel, con un gran esfuerzo, y bueno, está claro que sin ellos esto no sería posible. La verdad es que buen equipo, tanto en sala como en cocina, como en barra, y además buena armonía entre todos, que es lo importante para negocios tan grandes como esto. Necesitamos que el equipo esté unido, que todos rememos para el mismo lado.
Bueno, y además si vamos, lo podemos ver, porque como se les ve a todos, cómo están funcionando por ahí, vemos si están unidos o no están engañando.
Y si hemos tenido...
Nunca nos verás a todos juntos.
Es verdad.
Tatel lo forman casi 95 personas, una barbaridad. Pero bueno, yo creo que cualquier día que alguien venga aquí nos puede ver la armonía que tenemos.
Bueno, y veremos a ver
muy orgulloso de eso.
Cómo montáis allí ese Don Pepito de Buey a la Plancha, para fijarnos bien y montarlo igual en casa y hacer imitar un poquito la receta que tú nos has dado.
Nacho, un placer que nos encontramos allí en Tatel, en Castellana igualmente. 36. ¿Te
acuerdo? Cuando queráis, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
¿Don Pepito o Don José?
Yo, que se me ha olvidado preguntar a Nacho. ¿Qué? Claro, se me ha ido.
¿Qué querías?
Preguntarle a Nacho que si yo tenía hueco para actuar en Tatel, en los brunch.
Pues
ha comentado un poquito de jazz, ¿verdad? Ha comentado que luego
el jazz tú no lo DJ, dominas, compañero.
Pero luego con DJ, bueno, ya.
No, y el DJ, es que ya está el DJ. Los DJs ya son las estrellas.
Claro, yo lo que puedo hacer es me dejo caer por allí un domingo.
Sí.
¿Vale?
Vestido para la ocasión. Tu fajín.
Yo voy ahí. Disfruto de mi brunch y en algún momento me suelto algo como un improvisado allí y a lo mejor me fichan.
Te van a echar. Lo estoy viendo que te van a echar, compañero.
O pido al DJ que pinche Sergio el Bailador.
Eso sí, mira.
Es una táctica. Yo voy ahí, ¿sabes?
Vale.
Y hago como un flash mod.
Vale.
Tú también vienes. Y viene más gente del equipo.
No, yo casi que prefiero ir otro día, si no te importa. Más que nada, porque es que me voy a sentir mal.
Es decir, claro, yo le doy la indicación. Sergio el bailador, luego empieza a sonar y ya nos hacemos con el local.
Bueno, allá tú, con tus mecanismos, compañero. En fin, piénsatelo, de todas maneras.
Le doy una vuelta.
Vale.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar. Un cóctel en tu hamaca. Los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
It's a marvelous night for a moon dance with the stars above in your eyes. A fantabulous night to make romance beneath the cover of October skies. With all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night seem to whisper and hey, you know the song.
Si se pasan ustedes por la Plaza de España, por la Plaza de España de Madrid, en la de toda la vida, desde ahora y hasta el 3 de mayo, se van a encontrar con un mercadillo solidario que es importante que conozcan. ¿Por qué? Bueno, pues porque su objetivo principal es el de recaudar fondos para costear las operaciones oculares y auditivas que precisan un grupo de niños palestinos del Líbano. Hay más de 60 expositores con productos de todo tipo, así que aparte de ser muy entretenido y de poder encontrar pues cantidad de cosas curiosas, vamos a poder hacer una buena acción si nos pasamos por allí. Y precisamente en ese lugar es donde está nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Desde Plaza de España, con esta asociación que se llama Asociación Palestino-Andalusí para la Infancia y que tienen como objetivo principal el de recaudar fondos para costear las operaciones oculares y auditivas que precisan un grupo de niños palestinos y también para dar a conocer todo el trabajo que están realizando en pro de la infancia en Oriente Medio. Y nos acompaña el presidente de esta organización, Rafael de Huela. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Y cómo se pone en marcha esta organización, ¿no?, para ayudar a estos niños que tienen estos problemas?
Primero, yo lo hacíamos de una manera altruista, pero individual, a través de mi familia. Y un día decidimos constituir una asociación y a partir de entonces, pues ya está.
¿Qué tipo de problemas suelen presentar estos chavales?
Bueno, la inmensa mayoría de ellos, hemos atendido dos tipos de chavales. Empezamos atendiendo todo tipo de chavales. De hecho, hemos atendido a niños con epilepsia recurrente, a niños con parálisis cerebral. Pero a partir de un momento en el que entró a formar parte de nuestro aval solidario, la ONCE, empezamos a atender a niños con ciertas discapacidades. Entonces, normalmente los niños que vienen son ciegos o con graves deficiencias visuales o niños que por motivos de la guerra, etcétera, pues han perdido la audición en este caso.
Vanessa Celestino, tú llevas la parte social, es muy difícil hacer todos estos trámites, convencer a los padres. ¿Cómo es ese proceso?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues nosotros cuando vamos a traer los niños, porque muchos de ellos vienen muy mal diagnosticados, todos conocemos la situación actual que se está viviendo en Siria, pues les diagnosticamos aquí en España y ya luego en base a ello pues les hacemos el tratamiento más adecuado. Por ejemplo, como bien ha comentado el presidente, ya hemos traído a varios niños. Trajimos a Amir con epilepsia recurrente, a Ehab con parálisis cerebral, a dos niñitas ciegas, a Marán y Nadia. Y bueno, en el caso de estas niñas, pues aunque no pudimos curarles de su ceguera, pero sí les diagnosticamos con un tratamiento de láser. Entonces, bueno, es un trabajo muy arduo lo que es el conseguir. Bueno, porque sabemos que en cuanto al tema de pasaportes y visados es complicado por el país en el que se encuentran, pues todo lo que es esos trámites, pues la asociación se hace cargo de ello.
¿Cuánto tiempo tienen que pasar en nuestro país hasta que se recuperan y poder volver a sus casas, ¿no?
Sí, pues depende, pero más o menos pues una media de unos 4 o 5 meses. Por ejemplo, en el caso de Marán y Nadia fueron 4 meses. Sí, luego pues una vez que se le ha diagnosticado y se le ha tratado adecuadamente, pues igualmente la asociación asume todos los gastos de repatriación hacia su país y si las autoridades españolas sanitarias lo consideran oportuno, pues volvemos a tratarles aquí en España. Bueno, igualmente pues asumimos todos los gastos de medicinas que sin coste llevamos a su país.
Vienen acompañados además por su madre y aquí podemos ver además una exposición de fotografías, ¿no?, que muestran la realidad que viven estos niños enfermos en los campos de refugiados palestinos. Vosotros conocéis ese origen, ¿no? ¿Cómo es la vida allí?
Bueno, la vida allí pues es una situación muy precaria. Nosotros comentamos el caso de un niño que, bueno, al estar aquí en España pues nos sorprendía mucho cómo se quedaba observando un grifo de agua. Lo abría, lo cerraba, lo volvía a abrir y lo cerraba, ¿no? Porque, bueno, allí todos conocemos que agua potable no tienen. El agua que ellos utilizan, pues es agua reutilizada. Entonces, bueno, es una situación muy precaria la que viven allí.
Decíamos además que lo que la gente puede conocer aquí es ese proyecto y no solo también eso, sino contribuir, porque aquí hay más de 60 expositores con todo tipo de productos. En uno de ellos está Augusto, tienes bisutería, también todo tipo de pulseras de cuero. ¿Qué es importante que la gente conozca una vez que ve todos vuestros puestos?
Bueno, en primer lugar, es más importante, muy importante que pues el consumo, ¿no?, que tienen hacia nosotros, que nos compren, porque a raíz de las ventas que podamos hacer, pues siempre es una manera más fácil de poder contribuir con la asociación.
Vais a estar aquí, me decía Rafa Aldehuela, durante todavía algunos días, si no me equivoco, hasta el 3 de mayo.
Hasta el 3 de mayo, sí.
Y la gente se puede venir, repasar, echar un vistazo. Vosotros estáis aquí también para informarles. ¿Todo lo que se recauda va destinado, como decíamos, a ese proyecto?
Estamos hasta el 3 de mayo. La gente no es que pueda venir, es que debe de venir. Y simplemente para echar una mano a estos niños que están absolutamente desprotegidos y desfavorecidos. Todo lo recaudado quitando gastos, es decir, una vez los beneficios, es algo que es lo que íntegramente se destina a la ayuda de estos niños y a la construcción de un centro de referencia para todos los niños ciegos de los campos de refugiados palestinos dentro del Líbano.
Augusto, tú te has involucrado tanto en el proyecto que me han contado que has apadrinado, ¿no?, incluso sí, a un niño que vive en un campo de refugiados en el Líbano. Sí, cuéntanos bueno, cómo es tu experiencia.
Sí, bueno, una vez que conocí la asociación, pues me lo propusieron y ya en alguna oportunidad, cuando las cosas estaban mucho mejor, pues también colaboraba con alguna, bueno, por decirlo así, aldeas infantiles, alguna otra asociación, pero al conocer a Paín, pues me lo propusieron y lo primero que hice fue, pues sí, apadrino a un niño, con lo que buenamente se pueda. Ahora, repito, como están las cosas, pues es más difícil, y es Amir, un niño que está en el campo de refugiados de Líbano, y la verdad que es satisfactorio poder contribuir de esa forma a la causa, ¿no?
No has podido, me imagino, conocerle. No,
por supuesto que no.
Te gustaría, ¿no?
Por supuesto que sí.
Así que estáis abiertos también a esa iniciativa, ¿no? A gente que quiera padrinar a niña, ¿no? A niños.
Sí, de hecho, ayer, curiosamente, me llamaron desde Barcelona de una señora que quiere apadrinar a un niño directamente también. Incluso me comentó que no tiene ningún inconveniente en pagarle hasta incluso sus estudios universitarios. O sea, hay gente muy solidaria.
Y estamos viendo... Sí, dime.
No, quería decir que afortunadamente somos muy jóvenes, nacimos en el año 2014, en noviembre de 2014, y ya empezamos nuestra actividad. Primero hicimos la infraestructura y empezamos nuestra actividad en mayo del 2015, y desde entonces ya son 7 niños los que hemos curado.
Otra cuestión muy importante, que la gente que venga, por ejemplo, desde el 25 de abril, ¿no?, hasta el 2 de mayo, se va a encontrar con una serie de actividades que pone en marcha también la ONCE, ¿no?, para saber un poco qué es lo que se siente, ¿no?, cuando uno no ve. Hay un circuito de movilidad, me contaban también, un penalti a ciegas. ¿Qué se pretende con esto?
Primero, darle un valor añadido a este mercado solidario, es decir, que la gente sepa que esto no es un mercado solidario al uso, no solamente porque nuestros beneficios van a favor para favorecer a este tipo de personitas, sino también que aquí pueden venir y divertirse. Tenemos un stand de Turismo de la Costa del Sol donde sorteamos un viaje a Málaga para todo el mundo que venga simplemente por el hecho de venir. Tenemos unas gafas 360 grados donde se puede ver la Costa del Sol, el Tajo de Ronda, la Catedral de Málaga, como si estuviéramos in situ en ella. Y luego la ONCE, que nos apoya de una manera, vamos, impagable, lo que hace es que enseña a la gente que quiere venir, pues desde jugar partidas de ajedrez simultáneas con un invidente, que les va a ganar seguro, y también con tirar un penalti a ciegas para que vean lo difícil que es que los ciegos jueguen. De hecho, España ha sido varias veces campeona del mundo de fútbol a ciegas, pues para que vean lo difícil que es manejarse con un balón, la sensación temporal, el espacio, que es muy difícil. Y ya además un circuito de movilidad donde le podemos enseñar los obstáculos que cualquier ciego tiene habitualmente en la calle, para que ellos con un bastón y un antifaz por el que no ven nada se den cuenta de lo difícil, de lo héroe que es un ciego cuando va por la calle solo con un bastón.
Pues es la propuesta de la Asociación Palestino-Andalusí para la Infancia, que estos días están aquí en Madrid, concretamente en la Plaza de España. Estamos hablando de una organización sin ánimo de lucro que lucha por ese bienestar de los niños que viven en los campos de refugiados palestinos del Líbano, y con especial atención a aquellos que padecen ceguera o tienen graves dificultades visuales. Así que nos ha encantado conocerlos y animamos a la gente a que conozca este proyecto aquí en la Plaza de España hasta el 3 de mayo.
Muy bien, pues ahí tenemos otra propuesta más muy interesante. Hasta el 3 de mayo, que no se nos olvide la fecha, y hay que pasarse por ese mercadillo solidario.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Debería irme unos meses a Londres a estudiar.
¿Cada vez que proponer?
Aunque mejor el año que viene, y así ahorro un poco más.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid.
Esta tarde, desde las 8:30, una nueva jornada de Liga. Athletic-Atlético de Madrid, Málaga-Rayo Vallecano, y a las 10, Real Madrid-Villarreal. Y mañana jueves, desde Anoeta, Real Sociedad-Getafe. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Thank you.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
www.ondamadrid.es.
Alma gemela, que también protesta por el tiempo. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días, no soy yo, el alma gemela.
Sí. Tú también le pones mala cara,
sí,
al mal tiempo.
Sí,
¿eh?
A mí me gusta la lluvia, pero es verdad que cuando ya llevas muchos días necesitas el sol. A mí me afecta en el carácter.
¿Así estás tú? ¿Que no hay quien te mire? Es una bruja. Es una bruja, es una cosa.
Yo aquí intentando disimular frente al micrófono y vas y tú revelas la realidad. Pero es que tenemos a la culpable de las tormentas.
No me digas, por fin puedo echar la culpa a alguien.
Sí, y no son los meteorólogos.
¿Ah, no?
Son los músicos.
Pero los serán más, los malos.
Y más
músicos.
Concretamente, no los cantantes. ¿Sí? Bueno, dicen que los cantantes, los malos cantantes, ajá, también atraen la lluvia. Pero es que, si recuerdas, hace un par de semanas o tres, Irene Etxeberria nos trajo tormenta.
¿Es verdad, en música?
Y no se la llevó.
¿Pero tú crees que es Irene Etxeberria? A ver, un momentito. Buenos días.
Buenos días.
Pero si tú eres de las mías, ya, tú eres de las que estás buscando el rayito de sol como sea.
Pues empiezo a sospechar que he sido yo la culpable. Sí. Pero no os preocupéis, prometo solucionarlo la semana que viene.
Bueno, ¿qué nos vas a traer? ¿Verano esplendoroso?
La semana que viene, un especial primavera,
no,
rayo
no,
de
no,
sol.
No, déjate. Primavera no.
Quiere,
verano.
Yo, Eli, quiere Eli.
Sí, verano, yo al
directamente.
Verano.
Luego directamente. Nos quejamos que hace mucho calor, ¿no? Sí.
No. Bueno, o sea, yo quiero... Como diría Jaime González, en modo incineración, por favor, el tiempo.
¡Qué calor
abrasante! Bueno, veremos qué se puede hacer.
Vale. Hoy nos traes ópera.
Hoy vamos a traer ópera, sí. ¿Vale? Vamos a traer una ópera de Rossini, uno de los grandes compositores de ópera, un compositor italiano. Y una de las obras más conocidas, concretamente una parte, porque es una ópera que dura cerca de 4 horas, de la cual,
qué
sobre
barbaridad.
Todo... Sí, es que cuando hacían las cosas a lo grande...
Cuando se ponía
bien. Es curioso porque había como dos tipos de ópera, ¿no? La ópera un poco más a la italiana, más facilita de escuchar, un poquito más corta también, con más arias, más entretenida, con unos argumentos pues un poquito más... Bueno, pues no tan serios, ¿no? Y luego teníamos la ópera seria. Rossini toda la vida había estado escribiendo óperas bufas, de estas un poco más, bueno, pues menos...
Ligeritas.
Sí, más ligeritas. Pero de pronto un día decidió, no, voy a hacer una ópera seria, que todo el mundo sepa que yo soy capaz de escribir una ópera con un argumento histórico, una obra, pues, potente, que era un poco también la moda que había en París en aquel momento. Y efectivamente escribió esta obra Guillermo Tell, de la cual, sobre todo, lo que más conocemos es una de las partes de la obertura. Vamos a escucharla. Bueno, pues así comienza, ya con esta música sabemos que va a haber aventuras, que va a ser algo épico, va a ser, bueno, pues es una obra además en la que se juntan varias historias. Está hablando de la creación de Suiza como país, antiguamente estaba anexionada a Austria, Y bueno, pues habla de cómo los habitantes de Suiza, los campesinos, los esclavos, los siervos, deciden levantar armas y pues luchar contra el opresor, que le está gobernando de una forma, bueno, unos tiranos. Entonces, bueno, pues deciden que eso tiene que acabar. Y bueno, pues es el momento en el que se desata toda esta lucha que acaba con la creación de Suiza. Rossini elige un tema histórico, un poco también eso, para hacer ver que él también es capaz de escribir estas óperas. Es curioso porque poco tiempo después se pone de moda otra vez las óperas un poco más cortitas, entonces se estilaba mucho representar solamente algunos fragmentos de las óperas, no las óperas completas. Concretamente, el segundo acto de esta ópera se representó muchísimo solo, claro, carece de sentido.
Independiente.
Porque, sí, independiente, era muy, muy habitual. De hecho, la mayoría de las veces que se representó en aquella época, en vida de Rossini, era el segundo acto solo. Hasta el punto de que cuando él era ya muy mayor, bastantes años después de haberla compuesto, le anuncian un día, bueno, pues vamos a representar el segundo acto de Rossini, de Guillermo Tell, y contesta Rossini, ¡ah, el segundo acto! ¡Entero! ¡Otra vez! Bueno, Rossini era un compositor muy, muy curioso, porque digamos que tenía un par de características que se complementaban entre sí. Tenía una gran facilidad para escribir música y además era muy vago. Entonces, bueno,
pues qué bien.
Claro, como era muy vago, intentaba escribir lo más rápido posible, pero es que además tenía realmente mucha facilidad. Le gustaba mucho comer también, vivir bien, de hecho era un gourmet apasionado. Hay varias recetas que llevan su nombre, los canelones Rossini, el tournedo a la Rossini también. A él le encantaba comer, entonces había veces que los empresarios directamente, para que él escribiera la ópera y llegara a tiempo y aquellos estrenaran el momento, no les quedaba más remedio que encerrarlo. Lo encerraban en una habitación. Le daban a comer macarrones hervidos y decían, no sales de aquí y no comes comida de verdad hasta que no escribas la ópera. Él se escapaba siempre, intentaba esquivar todo.
¡Qué barbaridad! Sí,
había muchas oberturas que se escribieron el mismo día del estreno. O sea, estaba la ópera, la orquesta afinando y él entregando las partituras y decía, no, es que a mí lo que de verdad me gusta es, pues eso, ver el estrés del empresario ahí gritando todo el mundo que no sabe todavía si esto se va a tocar.
Era provocador.
Sí, tal cual. Había veces que directamente llegaba con la obertura de otra ópera y decía, esto, vais a tocar esta, que no le había dado tiempo a escribir otra cosa. Cuando os digo que tenía facilidad para escribir, y además era un vago hasta el punto de que, bueno, él escribía en la cama, él estaba tumbado en la cama y estaba escribiendo sus partituras. Entonces, en uno de estos encierros, entra el empresario a su habitación y según se acerca ve que hay una hoja en el suelo. Entonces la coge y dice, ah, mira, se te ha caído esta, la ve y ve un área muy bonita que había escrito. Y dice, mira, se te ha caído este área, toma. Dice, no te preocupes. Dice, por no agacharme por ella, he escrito otra, es todavía mejor.
Ah, mira, bien. Me encanta.
Bueno, pues este es Rossini.
Qué bueno, pero no me viene a la cabeza ninguna película, ningún biopic que se haya
podría
hecho sobre
sido,
Rossini,
sí.
Porque es un personaje.
Era un personaje, la verdad es que anécdotas hay miles. Tenía un humor, también era como muy sarcástico. Por ejemplo, estaba en casa de una, claro, le invitaban a muchas veladas con la idea de que, bueno, pues que interpretara algo al piano, que hiciera algo de música, bueno, pues a él le invitaban a comer, claro, siempre que le invitaban a comer, él iba. Y parece ser que después de una de estas veladas en casa de una señora bastante tacaña, ya se están despidiendo, y le dice la señora, bueno, pues puede usted volver a cenar cuando quiera, y le contesta, pues ahora mismo, señora, y se metió para adentro otra vez. A lo mejor le preguntaban compositores, mira, es que tengo un joven pianista que iba a presentar una obra en concurso y dudaba entre dos, ¿no? Entonces dice, mire, pues tengo aquí dos obras que quiero presentar, pero es que no me acabo de decidir por una de ellas. ¿Le importa a usted escuchar y decirme cuál presento? El pianista llega, interpreta la primera y según acaba dice Rossini, lo tengo claro, la segunda.
Está muy bien.
Sí, era un personaje. Entonces, bueno, pues quizá no sabemos si por quitarse un poco toda esta fama o todo este... Bueno, pues como que él también podía hacer obras serias. Bueno, pues escribe Guillermo Tell. Guillermo Tell, ya os digo, que está describiendo la creación del Estado de Suiza. Y además intercala un par de historias también. Una de ellas es una historia de amor entre uno de los habitantes del pueblo que se está sublevando, de hecho es el hijo de uno de los, bueno, pues las personas más queridas, uno de los ancianos, pues eso, como no el líder de la revolución, pero casi, ¿no? Una de las personas, uno de los próceres del pueblo. Y la hija del gobernador. El gobernador es un tirano, es una mala persona, todo el mundo le odia, es contra el que se van a levantar y claro, pues ya está. Si hay una historia de amor entre dos personas que son tan opuestas de ideología, pues ahí surge el conflicto. Vamos a escuchar, si queréis, un aria, el aria que canta ella, Matilde, está diciendo que está enamorada de este chico. Además, él le ha salvado la vida en una ocasión, entonces ella ha caído rendida a sus pies. Vamos a escuchar a Matilde. Matilde se ha acercado a un sitio donde pensaba que podía ver a Arnoldo, que era su amado, y entonces efectivamente dice, por fin se alejan, esperaba volver a verlo y el corazón no me ha engañado. Él me seguía, no podía estar lejos. Diciendo que es su amor, que le ha salvado la vida, que bueno, pues que le está en todos sus pensamientos, que siempre le tiene presente. Claro, ellos están enamorados. Arnoldo siente por un lado que debe luchar con su pueblo por el opresor, pero es que por otro lado está enamorado de su hija. Entonces, bueno, digamos que hay una lucha ahí. Pero claro, mientras él está dudando si meterse en la revuelta o no, en principio intenta quedarse un poco fuera y decir, bueno, pues ni con unos ni con otros. Pero resulta que secuestran a su padre y lo matan. Entonces, claro, esto acaba de decidir y dice, mira, es que ya no hay amor que valga, es que yo tengo que luchar por esto. Entonces, bueno, pues en el siguiente número vamos a escuchar el momento en el que deciden, todos los guerreros se deciden juntar y deciden jurar para luchar por sus antepasados, por liberar un poco su tierra. En esta ópera hay muchos momentos en los que el coro juega un papel muy importante. Hay momentos como este en el que están todos diciendo, pues eso, que tienen que luchar por sus antepasados, por sus preocupaciones, que tienen que arrasar a los impíos, a todos que son lacayos del opresor.
El pueblo, ¿no?
Claro, exactamente. Y hay muchos momentos en los que el pueblo canta o el pueblo, bueno, pues expresa su opinión. Esta es un poco la historia principal. Tenemos la historia secundaria del amor entre Matilde y Arnoldo, y por otro lado tenemos la historia de Guillermo Tell, que todos conocemos,
manzana,
que es la que estamos esperando.
Y la flecha, claro.
Efectivamente, a Guillermo Tell les obligan a... tienen que pasar por un... tienen que reverenciar a un sombrero que han puesto allí, que es como, bueno, los vienen un poco a ridiculizarse en nombre del opresor, entonces ellos no quieren. Le secuestran, ven que tiene un hijo y dicen, no eres tan buen arquero, bueno, pues te vamos a obligar a lanzar una flecha contra una manzana que va a tener tu hijo en la cabeza. Él no quiere, el hijo al final sale y dice, mira, es que yo, puestos a morir, prefiero morir por tu mano porque sé que tú me quieres. Bueno, al final le convence de que lo haga. La amenaza era matar al hijo, o sea que tampoco hace falta convencerlo mucho. Bueno, pues digamos que se decide. Y vamos a escuchar el momento en el que Guillermo Tell le dice a su hijo que se quede quieto, que va a disparar y tiene que quedarse
¿Cuántos
quieto.
¿Cuántos niños murieron sobre el escenario en la representación de esta ópera?
Los ensayos,
no lo sabemos.
No sabemos, es un dato que no nos consta. Está sonando un violonchelo solo y ahora Guillermo Tell le va a decir a su hijo, quédate quieto y en la tierra hinca una rodilla para rezar. Invoca a Dios, pues solo con su favor podrás volver al seno de tu padre.
Bueno, Guillermo Tell va a estar presente, de cuerpo presente, sí. En las audiciones presenciales.
Exactamente, el próximo lunes a las 8 de la tarde, como siempre, en la Escuela de Música Sotomesa. La primera sesión gratuita, así que podéis acercaros, estáis todos invitadísimos.
Bueno, pues hasta allí iremos.
Que conocíamos, Clara, la música de la obertura del Llanero Solitario, pero sí, ahora ya sabemos que es de Guillermo Tell.
Pues fíjate, a mí me sonaba más al Séptimo de Caballería.
Pues no,
también.
Es que es el Llanero Solitario. Yo también, ya. Me ha pasado lo mismo que a ti y supongo que a mucha gente le ocurre esto, pero es el Llanero Solitario.